Buenas noches, soy Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. Hoy celebramos los 236 años del nacimiento de Simón Bolívar, el Libertador. Y como es tradición de 6 años para acá, hoy al mediodía Nicolás Maduro tomó la espada de Bolívar y rebanó un sanduchón en compañía de su hijo Nicolásito. Luego la usó para molestar a una pereza que vive en las ramas de un árbol en Plaza Bolívar y finalmente la utilizó en un divertido duelo con un sable de luz con Jorge Arriaza, a quien vemos en esta fotografía disfrazado de Darth Vader. La dictadura venezolana aprovechó la fecha para una vez más manipular su figura, tergiversarlo todo lo que ha pasado en la historia del Libertador. Estas son algunas frases extraídas del discurso del general Padrino López con motivo del natalicio del Libertador. Los esclavos de la hacienda de la familia Bolívar fueron los primeros en recibir las cajas CLAP, tal como las reciben ustedes ahora. ¡Ups! Los llamé esclavos. Otra. No fue una campaña admirable. Lo admirable fue la campaña. Esa no me queda clara, pero bueno, así habla Padrino López. Otra. Bolívar logró la independencia de Venezuela tras largas sesiones de diálogo con los españoles en Barbados. No fue así. Otra. Bolívar tenía un mazo que apreciaba más que la espada y que enterró en los terrenos donde hoy se encuentra BTV. Es cierto. Bolívar usaba el mazo para limpiarle el a su caballo. Otra. Al finalizar la heroica jornada en Carabobo, el Libertador alzó una lata de refresco y gritó a los cuatro vientos. Nada como una Pepsi. Falso. Nunca hizo eso. En aquella época tomaban Pepsi, pero en unos envases hechos con tapara. Una más. Las últimas palabras de Bolívar fueron: no me lloren, volveré en forma de Hugo Chávez. ¿Por qué siguen llorando? Esas fueron algunas de las mentiras recogidas en el discurso de Padrino López con motivo del natalicio de Simón Bolívar. Seguimos. La ministra para asuntos penitenciarios, ¿cómo se llama? Para asuntos de estos penitenciarios, para la prisión, eso. Y modelo de la nueva campaña de Dior, Iris Varela, ofreció unas palabras con motivo de la primera muela internacional sobre el sistema penitenciario venezolano.
Estamos realmente contentos, satisfechos por todas las actividades que se están desarrollando en esta semana.
Perdón. Ofrezco disculpas a la ministra. Tenemos problemas con la máquina que reproduce el video. Por eso escuchan a la ministra con ese vocerrón de fumador camionero. Muy bien. Me dicen que ya corrigieron el error.
Estamos realmente contentos, satisfechos por todas las actividades que se están desarrollando en esta semana.
Mucho mejor. ¿Qué pasó? Se detuvo la máquina de nuevo.
Tenemos juegos penitenciarios que se van a desarrollar, se están desarrollando de lunes a miércoles.
Qué vergüenza con la ministra. Suena como poseída por Pie Grande. Ya vamos a resolver el asunto. ¿Listo?
Tenemos este simposio los días 23 y 24. Tenemos también todo lo que es las actividades centrales.
Se detuvo de nuevo. Me indican que no se va a poder. ¿Qué remedio? Nos disculpan el problema de audio que hace sonar a la ministra como si un alma en pena clamara por un exorcismo que le permita abandonar ese cuerpo.
Y bueno, estamos desarrollando este simposio con presencia de importantes invitados internacionales.
Por México los visita el Chapo Guzmán, quien según los cálculos debe estar escarbando un túnel a la altura de Guatemala. Se espera que llegue en los próximos días. También los visita Pinocho, quien ofrecerá un impecable discurso cargado de verdades en respaldo a Nicolás Maduro. El doctor Malito será honrado con el chuzo honoris causa. Y finalmente cerca de 900 compinches del Foro de Sao Paulo, quienes tendrán 2 días libres para dar algunas vueltas como parrilleros motorizados por distintas zonas de Caracas. Recomiendo abandonar la ciudad hasta finales de agosto.
Muy completa la presentación de este simposio que va a dar a conocer lo que ha logrado el gobierno revolucionario en materia penitenciaria y bueno, nos da la posibilidad también de tener un parangón con otras realidades de los sistemas penitenciarios del mundo.
Con todo el respeto que no se merece, qué atorada la ministra. ¿Pudo ahorrarse un dineral en llevar tantos invitados internacionales esperando un poquito a que metan preso a Nicolás, a Diosdado, a Tarek o a ella misma? Así compararán presencialmente las similitudes y diferencias de los sistemas penitenciarios en otros países. Mientras, el gobernador del estado Trujillo y hombre que siempre observa el heladero a la distancia con sus pantaloncitos ajustados y su carrito de helados, Henry Rangel Silva, celebró la visita a Caracas de los delegados internacionales comunistas del Foro de Sao Paulo, quienes
ratifican el apoyo al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, al gobierno legítimo bolivariano de nuestro país y al pueblo venezolano.
No, camarada, esa última no. Que los 900 invitados de la dictadura viajen a Venezuela con todos los gastos pagos para montar el circo a Maduro y a su mafia, te lo creo. Pero que esos sujetos apoyen a los venezolanos es incorrecto. Si apoyaran a los venezolanos, rechazarían, por decirlo menos, a Nicolás y compañía, comprenderían que el sistema delincuencial que impusieron en el país llevó a unos pocos a la riqueza y a la inmensa mayoría a la ruina. Ese Foro de Sao Paulo es lo más parecido al 2 de Oro, el premio que inventó RCTV para premiarse a sí mismo, a RCTV. Según Rangel Silva, la realización del Foro de Sao Paulo en Caracas es
una actividad que fortalece al pueblo venezolano, pues estas representaciones de los países del movimiento no alineado, pues nos dan la fortaleza para seguir en la lucha permanente.
Pues no nos la da. La fortaleza para seguir en la lucha permanente nos la da la educación que recibimos de nuestros padres, de nuestros maestros en el colegio, en las universidades, de los insignes venezolanos que nos inspiran, de nuestras costumbres, nuestra música, nuestros sabores. La fortaleza para seguir en la lucha permanente nos la da el ejemplo de quienes entregaron su vida por coronar un cambio para el país, para Venezuela. En ningún caso proviene de un grupo de chulos enchufados que viaja a Venezuela para mostrarse en televisión como una corte de jalamecates internacionales. A nadie engañan. 200 Henry, mejor plántate en el balcón a observar pasar al heladero a la distancia con sus pantaloncitos ajustados y su carrito de helados. A horas del mediodía, Nicolás Maduro afirmó que su dictadura aprobará varios armamentos que tiene Venezuela para defender la integridad del país. Y por integridad del país, el país entiende que se refiere a su integridad, la integridad de Maduro. Entre los armamentos que menciona Nicolás está una versión gorda del traje de Iron Man. Ahí ven, aquí ven el boceto y aquí una imagen más detallada. Otra de las recientes adquisiciones de la dictadura venezolana es la muy temida Guayma Enfurecida 2.5 Plus, una réplica de la diputada panameña xenófoba Zulay Rodríguez. Según Casa Militar, fueron adquiridos 4 de este tipo, equipados con uñas largas, colmillos afilados y una extensa colección de frases despectivas y humillantes capaces de desmoronar al enemigo más decidido. Ahora bien, quieren generar ingresos en dólares, quieren complementar su ingreso actual desde cualquier parte del mundo, ahora es posible. Les invito a formar parte de la plataforma que te permite ganar por afiliar y vender servicios que hasta hoy nunca estuvieron a tu alcance de una forma tan sencilla. Con Prosper puedes ganar hasta $25 por afiliado referido, hasta un 60% de comisión en la venta de boletos aéreos y seguros de viajero, sin necesidad de salir de tu hogar o incurrir en grandes inversiones. Hoy mismo puedes comenzar a cambiar tu futuro y tus finanzas. Visita prosper.com, ingresa el código promocional TANG y sé parte de miles de aliados que hoy disfrutan de sumar a su prosperidad y la de su familia. Esa máquina se está volviendo loca. 646-749-3112 es el número para comunicarse con Prosper. Con Prosper tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Ahora sí, amigos, mi show de stand-up nuevamente se presenta en un montón de ciudades que ya habían visto antes y ahora están viendo otra vez. Seattle el 9 de agosto, Miami Improv aquí en El Doral el 15 de agosto, Sarasota 23 de agosto, Orlando, Florida el 24 de agosto, Tampa 25 de agosto, Arequipa, Perú 31 de agosto. Sé que hay gente que nos está viendo en este momento desde Arequipa. Un fuerte abrazo. Nos vemos pronto. Lima, Perú. 1 de septiembre, Costa Rica. 11 de septiembre, Nashville. 28 de septiembre, San Francisco. 3 de octubre. Y Chicago, que no sé cuándo es, pero ya sé que las entradas están también ahí en ticketplay.com. Contando historias, se presenta el 23 de octubre en Santiago de Chile. 24 de octubre en Buenos Aires, Argentina. La dirección para comprar los tickets la encuentran en mi cuenta en Instagram. Hacen swipe up en los stories y eso los lleva derechito a la plataforma de Ticketplate. Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios aquí en la ciudad de Miami, bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Genesis Orsetti. Hoy voy a conversar con la estratega de marketing digital, Verónica Ruiz del Viso. O sea, ¿eso es lo que tú eres? ¿Sí? Pues, no, yo sé que tú trabajas con eso, pero no sé si ese es el cargo, el título. ¿Ese es? Estratega. ¡Wow! ¿Y yo te conocí siendo estratega de todo ese marketing y tu historia? Exacto. En medio impreso. ¿Qué era lo que eres? ¿Eras editor?
Era la editora más joven.
La editora más joven del medio. ¡Wow! Y ahora es estratega de marketing digital. Y ahora estamos conectados. Puedes comprarte tu desayuno diariamente durante un mes y que se lo coman tus compañeros de trabajo. O puedes adquirir el 2020 Corolla en South Bay Toyota por tan solo $179 al mes. Regresamos conectados, son ya las 8:42 minutos de hoy día miércoles. Qué rápido se está yendo este año, qué rápido se van las semanas, es impresionante lo rápido que sucede todo. Miren, yo quiero dos cosas. La primera, decirles que todavía el lumbago persiste. Este lumbago es insólito. Tengo desde el sábado, para quienes no saben, el sábado yo sufro de la espalda hace mucho tiempo. Y el sábado me incliné, porque es que ni siquiera me arrodillé, me incliné para tomar así el alimento de tecla de la perrita para abrir un saco y hice así, ¡plan! Y me fui para el piso. Lumbago hasta el día de hoy. Lumbago hasta el día de hoy. Y entonces es insólito porque si bien en mi casa tienen que estar acostumbrados a verme caminar como chencha cada vez que me da lumbago, yo siento, me siento profundamente humillado cuando tengo que pasar frente a mis hijos, mi esposa, la gente que está en la casa caminando como el doctor Chapatín. Entonces, esto no es una cosa a la que yo me acostumbre. Hoy fui a la grabación del primer programa, de un programa que va a tener David Comedia. Entiendo que va a ser en distintas plataformas digitales y no sé si le estoy arruinando la sorpresa, pero si lo estoy haciendo, qué bien. ¡Qué bueno! Ese soy yo imitando a David, imitando a Homero Simpson. Ajá. ¡Qué bueno! ¡Ya te me arruinó la sorpresa! Le deseo toda la suerte del mundo a David. David es un tipo que ha trabajado muchísimo y es un padre de familia excepcional y bueno, se merece el éxito. Entonces, así fui, pues como una culebra invertebrada. Me arrastré hasta el estudio de David Comedia y dijeron, tú toqué la puerta, abrieron, me vieron en el piso, me levantaron, me sentaron y cuando vean la transmisión, que no sé cuándo va a ser, quiero que sepan que yo estaba en el más profundo dolor mientras conversaba con David. Ahí me veían llorar de la boca, ¿cómo se llama? Reír de la boca para afuera y llorar por dentro. Verónica Ruiz del Viso, ¿cómo estás, Verónica?
Hola, Luis. ¿Cómo te va? Chévere.
Bienvenida al programa.
Gracias, Luis.
¿Habías estado aquí antes?
Sí.
¿Sabías de nosotros por internet? ¿Te habían contado?
me dijo un amigo de un amigo.
Somos un fenómeno en internet.
Muy viral.
Sí, somos súper viral.
Súper viral.
Tenemos mucho engagement. Todo es orgánico.
Todo es muy orgánico, muy la gente comenta, tú les escribes a todos, les respondes a todos.
A cada uno
te encanta,
ellos.
Le dices a Ximena, sí. No vamos a dormir todavía hasta que responda
no,
a todos los comentarios.
No,
yo sé, Luis,
bloqueo
le
al que
encanta.
Me habla mal, lo bloqueo. O sea, manejo todos los términos del mundo digital, todos.
Todos, blog.
Hay blog, yo bloqueo.
Troll, eres un troll.
Yo troleo. Ajá. Engagement, viral, orgánico.
Stories. No digan histories nunca.
No, son histories, son stories.
Son stories, por favor, o historias.
Mira, te voy a confesar algo, Verónica Ruiz del Viso. ¿Cuánto tiempo tenemos tú conociéndonos?
Desde mis 18 años, uh-huh. Que tengo 33
ahora. Tienes 33, y eso nos da, no me pongas a hacer matemáticas hasta ahora. Porque estoy destruido y sufro de lumbago.
15 años.
15, dice
dice producción.
Tenemos 15 años que nos conocemos.
15 años.
Bueno, de los 15 años que yo te conozco, tú has pasado, uh-huh, por distintas etapas. En tu look, en la luz que te acompaña,
okay.
En esa energía que emana tu presencia,
uh-huh.
Pero últimamente tienes un no sé qué.
Bueno, yo tampoco sé. Es Miami.
Miami. Pero tú tienes mucho tiempo en Miami.
Bueno, porque uno pasa distintas etapas en Miami. Uno llega, cree que va a ser todo espectacular, tienes como súper energía, dices, demasiada gente me dijo que me va a ayudar, que me va a conectar, que me van a presentar. Luego caes, hay como una pequeña caída importante en la que, bueno, te das cuenta que eres emigrante, que no todo es tan fácil, que los primeros meses.
¿Y tú ayuda en otra edad? ¿Qué clase de porquería de gente conoces tú?
No, yo tengo buenos amigos, pero la verdad es que, mira, a mí me pasó que llegando, medio no me salió bien un negocio porque la gente se aprovecha de que estás llegando.
Ajá.
Y lo que me decían todos mis amigos es, bueno, a todos nos pasa. Bueno, nadie me dijo al principio.
Ah, claro, ¿en qué momento
se iba a pasar? Me tenían que avisar.
Claro.
Pero bueno, la actitud es esa, como que cuando llegues siempre va a haber alguien que se va a querer aprovechar de tu ingenuidad de llegar. Y bueno, ahorita estoy en he pasado por mis bajadas y ahora estoy en una subida.
Estás blooming.
Estoy en Miami, estoy en verano.
Estás bronceada.
Estoy bronceada, no he ido a la playa desde que me mudé a Miami.
Tienes reflejo, o sea, es un je ne sais quoi.
Je ne sais quoi, no. Je ne parle pas français.
Je ne parle pas français, le mou.
No.
Qu'est-ce que c'est l'amour? Le mou, c'est tout, petit pois. Ya Chirac.
Croissant.
¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está todo? ¿Cómo está la empresa?
Bueno, yo tengo para los que no me conocen, yo tengo una agencia de mercado digital, fue una de las primeras en Venezuela, trabajamos muchísimo con Luis cuando estábamos allá y seguimos ahora aquí conectados.
Uh-huh. Ah.
Y bueno, todavía la empresa en Venezuela sigue, o sea, y hay un montón de gente.
Que se llama Mashup.
Mashup. Nuestra sede en Venezuela sigue, es impresionante cómo es una burbuja para la cantidad de profesionales de la comunicación que quieren vincularse a lo digital. Ellos llegan a la oficina y dicen como que Mashup es mi espacio donde siento que puedo generar ideas, que las conversaciones todas son alrededor del tema creativo y no solo sobre los problemas. Se dan mucho apoyo entre sí.
¿Y cómo hacen con el tema de la migración, de la fuga de talentos por las circunstancias que atraviesa el país?
Yo creo que cualquier emprendedor que ha estado con las compañías en Venezuela o todavía lo sostiene es inevitable. Ya yo casi que pareciera que no tuviera corazón, me despido súper rápido de la gente, como que, te vas, cónchale, bueno, quedamos en contacto, pero ya no paso por esos duelos. tan largos de esa persona que formaste.
Sí, no te vayas. No. Yo te regalo un pony.
Exacto. No, bueno, yo, porque uno entiende por qué se van. Pero el duelo es, cónchale, esta persona que yo formé, que le enseñé, que puse tanta disposición para que creciera. Y bueno, yo misma estoy viviendo aquí. Entonces es una circunstancia dentro de la compañía que tiene que ser más flexible.
Y con el tema de la interconexión digital por internet, ¿tú no puedes seguir trabajando con esas personas a la distancia?
No, trabajamos, o sea, hay un grupo que trabaja en Venezuela que trabaja con las marcas en Venezuela, porque todavía trabajamos con empresas Polar, Nestlé, distintas compañías como Diageo.
Tú nunca mencionas a los clientes de gobierno que tú tienes, PDVSA, el Ministerio para el Poder Popular para la...
Es que esa gente, me han dicho que pagan muy mal.
Todos los uniformes, los logos del DGC lo hicieron.
No, no me digas eso, que la gente
No lo digas ni en broma.
No, mira, además.
Las máscaras esas de asesinos que usa el, ¿cómo se llama? Los tipos estos terribles. FAES, la que sale como esqueleto. Todo eso lo dice. No, no, no. Gente seria.
No, es gente seria. Verónica,
seria, que quiere su país. Gente noble. Tú no estarías donde tú estás si tú no fueras como tú eres.
¿Qué quieres?
A pesar
decir
de que
eso?
Ahorita tienes ese look que yo no sé cuál.
No sé cuál.
Que tú eres una persona muy noble, tú eres leal.
Sí, bueno.
Sí lo eres. Eres una muchacha que eres cariñosa con la gente que conoces. Y ese cariño significa que te preocupas por la gente y por eso te tiene que doler cuando la gente se te va de tu empresa por razones obvias.
Claro. No, bueno, no sé. Lo bueno es que hemos armado relaciones ahora en todos los países. Hay algo que a veces es como agridulce decir, pero fuimos hace ya varios años. Nosotros empezamos a trabajar con la región Latinoamérica en el 2012. Y estuvimos llevando Mastercard Colombia, por ejemplo, allá, y distintas marcas en Latinoamérica, Perú, Ecuador. Trabajamos con Chile, con Diageo y con un equipo de fútbol que se llama el Colo Colo, que es allá muy importante. Hemos aprendido mucho de la región desde el 2012 hasta ahorita. Y cuando la gente me pregunta que cómo la compañía empezó a crecer en esos países, se debía mucho a la migración de talentos que trabajaron con nosotros. O ex machupianos, que así le decimos a la gente que trabaja, ex personas que trabajaron en Mashup, o ex clientes también. Porque la migración no es solamente para efectos de la agencia, que es proveedor de grandes compañías, sino que gente que trabaja en empresas Polar ahora está trabajando en Lima, y gente que trabajó en Nestlé está trabajando en Estados Unidos, y así. Qué bonito saber que el talento venezolano, ellos llegaban a otros países, y chévere, hay muchísimas opciones en el mercado de agencias, etcétera, pero había cosas que nosotros estábamos haciendo a pesar de ser en Venezuela y con todas las circunstancias, que eran innovadoras y que todavía en países como Ecuador o en El Salvador o los distintos lugares donde empezamos a trabajar no habían hecho. Y eso me llamó muchísimo la atención.
¿Qué contradictorio? Porque si tú viajas para Ecuador, lo primero que yo estuve en Ecuador hace unos años y lo primero que me sorprendió fue el aeropuerto. Me pareció una locura de aeropuerto, súper moderno, súper bien hecho.
¿Llegaste a Quito o Guayaquil?
Llegué a Quito. Y cuando sales del aeropuerto te espera una autopista maravillosa que si vas de noche es todavía más espectacular. Y toda esta emoción se te estalla en pedazos en el cerebro cuando ves la primera valla que dice que esa autopista fue construida por el gobierno revolucionario de Venezuela. ¡Boom! Exacto. Entonces, esos avances que son orgánicos, engagement y tal, en los distintos países, o sea, que van pues con el progreso de cada nación, cuando uno vive en Venezuela o está en Venezuela o sale de Venezuela y sabe lo que está pasando en Venezuela, nosotros nos hemos quedado, no solamente nos hemos quedado, sino que vamos hacia atrás, pero nuestro talento, la preparación de nuestro sigue siendo de avanzada.
Porque la gente se resiste a ir hacia atrás como nos obliga el régimen en Venezuela. La última vez que fui a Venezuela fue en el diciembre de 2017 y me acuerdo que yo sacaba la cuenta de una persona que me estaba atendiendo en un restaurante y yo decía, bueno, entre la propina, entre lo que le pueden pagar, dice, ¿qué valor tan grande le da el venezolano en verdad al trabajo? Que sale a trabajar y a pesar de que la inflación se está comiendo todo lo que está ganando, pero esa persona, es la mayoría, decide igual seguir produciendo dignamente. Nosotros queremos como meter el concepto de venezolano a todos en un saco entre corrupción, robar, buscar el camino fácil. Y la verdad es que esas personas hacen mucho ruido, pero la mayoría está trabajando que se va la luz y al día siguiente están buscando dónde conectarse, resolver.
Sí.
El venezolano tiene muchas ganas de trabajo y progreso.
Tan es la mayoría, la gente que opera de esa manera, que funciona de esa manera, que yo le dedico mi vida a Venezuela y al rescate, claro, de la democracia en mi país, desde lo que yo sé hacer, que tú los mantienes también en el top of mind como gente noble que son, porque si no fueran así yo no estaría luchando por esas personas que están allá o que estamos repartidos en el mundo si fuéramos la porquería que algunos pueden pensar que somos por culpa de un pequeñito grupo, cosa que no es así. Ya regresamos con más de Verónica Ruiz del Viso. ¿Qué significa mashup?
Mashup es la fusión de dos cosas que se mantienen en su misma esencia, que cuando las unas es un mashup. Como dos canciones, que a veces agarran una canción de Rihanna y la mezclan con una Justin Bieber, pero no es una nueva canción, sino la mezclan las dos canciones.
¿Sí?
Eso es un mashup.
Ok, ya regresamos a Conectado. Constantemente recibo preguntas de personas que quieren ir a mis shows. Por ejemplo, Chatén, ¿puedo llevar a mi bebé? Solo para que te explique mis chistes. Mi humor es muy infantil. Chatén, ¿qué hago si el señor que está sentado al frente me tapa la visibilidad? Lámele el cuello. Eso incomoda muchísimo y casi siempre se levantan. Pero si prefieres, las entradas VIP Platinum Gold incluyen visualización teledirigida con sobrevuelo de drone. Esa la cobramos en Criptolocha. Chatén, ¿tus shows contienen chistes de gallegos? No, pero suelo marcar el final de cada chiste con un golpe de pandereta. ¿El público se puede quitar los zapatos durante el show? Solo si tienes juanetes. Cualquier colaboración humorística siempre será bien recibida. A ti misma, como marca.
Sí, que me costó
en
muchísimo.
En tus plataformas digitales.
Ajá. Sí.
Hoy día todos necesariamente, querrámoslo o no, profesionales o no, necesitamos hacernos gobiernos como marca en nuestras redes sociales.
Mira, yo creo que hay personalidades que simplemente no se sienten cómodos con mostrarse y sus tipos de trabajo no le exigen tener que hacerlo. Pero la verdad es que cada vez más los profesionales se han digitalizado, desde los médicos hasta los abogados, sobre todo en un país como en Estados Unidos. Tú te sorprendes de la importancia de la marca personal, donde los abogados invierten en radio y televisión y en digital para que tú no se te olvide que tienes que llamar a este tipo si te pasa un accidente. Ajá. Yo cuando empecé, abrimos primero Mashup en Nueva York, yo tuve contacto con una industria en Nueva York donde importaba muchísimo quién se sentaba contigo en la reunión, quién era esa persona y cómo podías ver validar que lo que decía que hacía eran sus credenciales reales. Y empecé a ver, eso fue como hacia el 2012, 2013 y 2014, esa temporada en Nueva York, cómo desde los realtors, tú dime cuál profesión, empezaron a tomarse muy en serio su presencia digital, porque quieren construir credibilidad y autoridad en cierto tema. Y la verdad es, como yo estuve en una conferencia de cardiólogos en la que me invitaron a hablar, había un médico que decía, mira, si yo no me ocupo, alguien llena ese espacio. Es decir, si yo como médico no me dedico a dar más información para educar a los pacientes, no para tratar ni diagnosticar, sino para educar al paciente, va a haber un tipo que montó una página whatever y le va a empezar a dar tips de medicina y qué tiene que hacer irresponsablemente. Entonces, hasta llega un momento que tú sientes, no, yo tengo que estar, porque es una responsabilidad con lo que exige la actualidad.
Claro, pero es increíble, porque tú lo estás pintando en el caso de que alguien irresponsable ocupe ese espacio, pero digamos que alguien responsable lo ocupe, esta persona está perdiendo la oportunidad de ser él quien está ofreciendo esta información. Entonces, yo lo que siento frente a lo que tú estás diciendo es una angustia existencial tremenda, porque debe uno estar muy pendiente de que tantos espacios que uno podría estar ocupando sea uno quien lo ocupe.
Y mientras más tarde, es más difícil competir. Porque hay más oferta dentro del mismo tópico.
Sí.
Entonces, pero yo a veces digo, no tiene que generar angustia el no estar. Hay que buscar formas creativas de estar. Hay gente que piensa que construir su marca personal es tener que estar dispuesto a tomarte fotos y selfies todo el tiempo, a grabarte. Y no, yo he visto casos de marcas personales que trabajan con la voz solamente. Por ejemplo, hacen un video y le montan su voz en off. De, mira, esta fue las cosas que estoy haciendo con las manos, o si mi trabajo implica otra cosa, lo muestro, el proceso de creación.
O estoy viajando, acabo de aterrizar en Nueva York y lo que muestras es la autopista por donde vas y vas describiendo.
Exacto, no tienes que tú...
No estar ahí.
Exacto. Y hay gente que le va mejor escribiendo también. Entonces, si coloco una imagen que sea como el titular o la carátula del texto y es muy bueno escribiendo, va a llegar a conectar. Y la otra es también alinear expectativas. Hay personas que piensan que estar en digital es querer ser 6 millones, 5 millones de seguidores. y resulta que si tú eres, si estás dedicado a bienes raíces o si estás dedicado a pediatría en una ciudad súper específico, etcétera, no tienes por qué apuntar a una expectativa de que el éxito se traduce en 3 millones de seguidores.
Claro.
Y eso despierta mucha frustración. La gente dice, bueno, ¿para qué voy a estar ahí si yo nunca voy a llegar a tener muchos seguidores? Y yo siempre pregunto, ¿pero cuánto es mucho? Bueno, no sé, ahí vi que una persona de fitness tiene 6 millones. Bueno, pero tú no eres fitness. Uh-huh. O sea, hay que...
Claro, que el fitness puede ser de interés en el mundo entero, si se quiere.
Exacto, pero y hay profesiones que son locales.
A real estate, en Cabimas, pues tendrás una cantidad de un público específico en Cabimas que es tu techo de crecimiento, supongo yo.
Exacto.
Mira, ahora te pregunto algo. Volviendo al tema del podcast, ¿qué nombre le diste al podcast?
Se llama On Topic.
On Topic.
Ajá.
¿Con qué frecuencia lo está subiendo?
Bueno, ya lo estamos subiendo semanal. Hicimos la prueba piloto a ver cómo le iba. Uh-huh. Le ha ido súper bien, sobre todo a Spotify y a Apple Podcast. Uh-huh. Muchísimo. Estamos ahorita dándole como más campaña también a YouTube, porque lo pueden ver en YouTube también. Se graba todo aquí en Noxo.
Uh-huh.
Y cada capítulo hablamos de un tema estratégico que la gente... Al final del podcast termina con un ejercicio. Entonces ha sido muy bonito porque en el primer episodio que lanzamos hablamos sobre cómo elegir qué canales de redes sociales utilizar, cómo hacer contenido que conecte, y al final yo dejo un ejercicio para que tú lo apliques a tu proyecto. Entonces la gente me los manda por DM y me cuenta cómo le está yendo. Sí.
¿Y tú tienes el chance de poder revisar esas cosas?
Mira, no como tú, que le respondes a todos.
Yo no respondo a nadie.
Yo sé. Yo sé, Luis, pero vamos a...
O sea, tengo el tiempo para hacerlo, pero no quiero.
Yo sé. Bueno, pero hay veces que sí respondes, los que se ponen muy pesados.
Soy un ogro.
Un troll.
Soy un troll.
Ajá.
Hay un troll a la orilla del mar. No, porque estoy pegado con esa tontería. Mira, Y entonces revisas y le comentas a la gente, le respondes en función a la...
Mira, yo trato de responderle a todos, pero hay gente que en verdad es muy cómica. O sea, empieza que, hice el ejercicio, yo que sí, qué bueno que hiciste el ejercicio. Pero mira, Verónica, yo hice el ejercicio y lo empecé a aplicar y entonces después mi hermana me dijo, entonces yo creo que fui una cosa larguísima. Ajá. y a mí me entra como una angustia por cómo soy, que empiezo a leer el mensaje y digo, concha, esta persona se tomó unos minutos en escribirme. Pero es que yo no me puedo...
¿Te puedo dar una llamada por Skype? Bueno, exacto. Ok, pero solamente de 25 minutos, ¿ok?
No, exacto, no, para que le resuelva la estrategia en un día. Hay unos que sí, y otros sí les he tenido que decir, y que, me estoy yendo a acostar a dormir, por ejemplo.
Cosa que ellos no tienen ni por qué saber, y por qué tú tienes que dar reporte de eso.
Ay, bueno, porque antes me angustiaba mucho.
Tú estás viendo, tú no puedes seguir siendo así, Verónica, no puedes.
¿Por qué?
No, porque no tienes tiempo para esas cosas. Además, tú tienes una familia,
tienes
una niña, ¿no?
Carlota, tiene 10 años.
10 años, por el amor de Dios. ¿Y qué tal Carlota con las redes y todo eso? ¿Es un avión?
Mira, no sabes lo que me dijo esta semana. Que quería abrir un emprendimiento que era vender scrunchies. Scrunchies son las colitas del pelo que se usaban antes en los 80, que eran como peluditas, o sea, como grandes, como una tela.
Sí.
Ajá. Bueno, resulta, me dijo Nina, que el actor de Aquaman fue un red carpet con un scrunchie. Y se pusieron de moda.
¡Ay! ¿Cuál? ¿El papiote?
Ajá, el que está todo tatuado, el del pelo largo. Y se pusieron de moda y ahora están en todas las tiendas aquí y está trendy las niñitas. Entonces Carlota me pidió un préstamo para comprar sus scrunchies y venderlos en su cuenta de Instagram. Entonces,
ya quiere ser distribuidora, no quiere ser fabricante.
Todavía no, porque dice que necesita aprender a coser bien para que le quede chévere, entonces que va a empezar a vender. Ella lo que quiere, en verdad, es tener su dinero. Y sabe que a través de Instagram lo puede lograr. Yo digo, bueno, si Carlota sabe que a través de Instagram lo puede lograr, las personas que todavía no quieren emprender algo es porque no quieren. Porque la verdad, con tantos canales que ahorita hay, hay muchísimo que podrían hacer.
Es impresionante. Totalmente. Es increíble. Mira, ahora te pregunto, es tan rápido todo lo que pasa con las redes sociales, con Instagram, con el Twitter. Acabo de abrir mi página de Twitter ahorita, tú estabas al lado mío cuando y ya Twitter
ya
está cambiando su imagen, entonces te cambian la diagramación, dice que va a tener unos features nuevos y tal, y tú dices, o sea, yo ya le tengo pánico al cambio, porque cuando siento que ya estoy medio tomando el toro por los cachos, ¡buah!, aparecen tres cosas más. Y es una angustia.
Eso no va a dejar de pasar.
No va a dejar de suceder, exactamente. Nunca. No, yo no sé, estamos condenados a eso. Y Instagram entonces quita los likes y las cosas. Pero yo todavía los tengo.
Claro, porque están haciendo unas pruebas en 7 países. Eligieron Australia, distintos países para probar. Canadá fue otro. Probar cuál era el impacto y la, en, tanto en la comunidad, cómo reaccionaba la gente en cuanto a horas de uso, comentarios, etcétera, como también yo creo, y esto no es oficial de Facebook, pero es mi intuición, la gente hacía mucha inversión de pauta publicitaria en, ajá, Instagram, para aumentar sus likes y o su alcance y poder tener más likes, porque el like es la decisión.
O sea,
de
quiere
la
decir
gente
que compraban likes.
No, tú no puedes comprar likes.
No puedes comprar. Ni seguidores tampoco.
Tú puedes comprar llegarle a más personas, o sea, alcance.
Ah, claro, eso sí.
Eso, claro.
Pero eso te lo ofrece la propia red.
Claro, entonces, ¿qué pasa? Hay gente que compraba tener más alcance para poder llegar a más personas y aumentar el número de likes, porque en su comunidad, vamos a decir, el promedio era bajo y aumentas los likes, si aumentas el alcance hay más probabilidad de que más gente le guste.
Pero siempre predomina que el contenido guste.
Que el contenido guste siempre.
Claro,
no hay forma
de... Mira, yo quiero que me den la cobertura, no solamente de la Tierra, sino de Marte y Venus. Ahora, si lo que estás publicando no gustaba ni en la Tierra ni Marte y Venus, tú vas a seguir teniendo la misma,
los mismos no likes. Ajá, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Han publicado muchos artículos estas semanas de tendrá o no tendrá impacto en el negocio que, uh-huh, de Instagram, que es venderte ese alcance, es decir, tú quieres llegar a personas en tal ciudad en específico, con tal edad. Si la gente tiene más o menos disposición de comprar esos ads en función de que se vayan los likes. Uh-huh. Porque, ¿qué pasa? Hay personas que compran alcance, o sea, hacen una pauta dentro de Instagram para llegarle a más gente por negocio. Y hay personas que compraban alcance para llegarle a más gente, tener más alcance, más likes, y poder tener como lo que llaman ahora moneda social. O sea, decir, mira los likes que tengo. Claro. Pero no es que hay un negocio, sí, detrás. Entonces, ahí la pregunta es, ¿va a impactar
el... Yo tengo una cosa, yo en lo personal. Yo subo un post en Instagram, o sea, tomo una fotografía, pan, la subo, sigo hablando contigo, y a los 2 minutos reviso y hago así refresh para ver cuántos likes tuve.
Ajá.
Si yo no tengo un crecimiento en esos 2 minutos de unos 1500 likes, yo agarro y borro el post y siento que fracasé y tiro el teléfono al piso.
Okay.
Y te grito 3 cosas horribles.
Exacto.
Y me voy y la pago contigo, aunque no era tu culpa. Te odio Instagram.
Okay. hay que ocupar a Luis un poco más. Tiene mucho tiempo libre para...
Es que en Miami hace tanto frío, chocho, me siento tan solo.
Pero... Claro, y esa es la razón por la que Instagram dice, mira, vamos, ¿sabes cuál fue la prueba para ellos decir eliminar los likes? Los stories y todo el fenómeno previo con Snapchat. Tú cuando la gente entra en tus stories, ellos no ven cuántas vistas tienen tus historias.
Pero yo sí.
Pero tú sí, tú tomas decisiones, claro, pero no es público. Entonces, si ese post que tú borras porque no tiene más de 1500, vamos a indagar ahí.
¿Tú sabes por qué yo no expongo en galería?
Siéntate aquí en mi consultorio.
Mira, con todo el cariño del mundo. Ajá. Amigos que me están viendo que tienen galerías de arte, ustedes se preguntarán, ¿por qué Chatén nunca ha hecho una exposición con nosotros? Primero porque no pinto. Pero,
exacto,
si yo pintara, jamás llevaría mis obras a una galería, porque al guindar yo mi obra en una pared, no sé cuántas personas le dan like al pasar por ella.
No vale.
La gente solamente pasa, hace su comentario, y si yo no estoy, si estoy almorzando y no estoy ahí para escucharlo, porque es el ego de uno, de
claro,
sentirse aprobado.
Pero tú
aprobado.
Sí vas a saber. Cuando Instagram elimine la opción de ver los likes, tú sí los ves.
Ah, yo sí los veo.
Tú los vas a
lo
poder ver.
Lo que normal son los demás.
No los van a ver los demás. Uh-huh. Y la gente también te va a poder seguir dando likes.
Ah, pues eso es lo que yo voy a hacer.
Claro.
Yo lo que voy a hacer es que lo voy a hacer capture con mis likes y los voy a doble poner el post.
Claro, siempre que tenga más...
¡En tu cara, Instagram!
Eso es lo que va a hacer un gentío.
Claro.
Pero tú solo lo vas a poder hacer con los que tengan más de 1500 likes.
Por favor. ¿Estás hablando? ¿Ah?
Con Chatén, ¿qué pasa?
¿Pero qué pasó? Ya regresamos conectados.
Qué temita.
Bueno, vale.
Que yo siempre recuerdo una vez que entré a maquillaje y estaba en maquillaje al mismo tiempo José Vicente Rangel, Diosa Canales y Coquito.
Y el que tenía un color más parecido era yo. Entonces yo dije, bueno, yo voy a hacer la boca del bebé.
¿Puedo hablar así?
Una de las dificultades del trabajo que intentamos hacer nosotros en Televent es hacer humor político.
Me hicieron todo un traje de cosas pegaditas y todos se iban comiendo el vestuario a medida que iba caminando.
Todos
nadie entendía el chiste. O sea, nos veían con una cara de estos huevones drogadictos que están haciendo.
Imagínense yo vestido de Colón con una tanga, un guayuco, y veo que en la imagen, que no lo estaba viendo en el momento en vivo, hay un carajo haciendo esto.
Muchísimas gracias, buenas noches, bienvenidos a otra edición de Chatén por...
3, 2...
Regresamos conectados, Verónica Ruiz del Viso, mi invitada esta noche. Oye, Verónica, fuiste a Bogotá a esta conferencia importantísima, que no recuerdo el nombre, ¿cómo se llama?
EXMA.
Ajá, y vi una fotografía por ahí donde aparece con Barack Obama, vamos a verla, vamos a ver si la pueden poner. Ajá, cuéntanos pues ese encuentro.
Bueno, muy emocionante. Estaba súper asustada antes porque me dijeron, bueno, va a ser más o menos 7.000 personas. Y yo nunca me había presentado. Lo máximo que me había presentado eran 2.500 personas.
¿Qué es un gentío?
Es un gentío. Además fue un reto también cuando lo hice. Pero bueno, cuando te dicen 7.000 en el mismo stage, o en la misma tarima, donde después al final va a estar en el cierre, Barack Obama, tú sientes una responsabilidad. Te pasan todo por todo en la cabeza. ¿Será que yo estoy preparada para este reto que tengo que enfrentar? Me pasó algo impresionante, que fue que cuando mostré el librito donde salían los conferencistas que íbamos a estar en ese main stage en Bogotá, era la única mujer. Y entonces la gente me empezó a escribir felicitaciones. Y yo le estaba hablando eso con Jeff el otro día y le decía... no, esto no es una competencia entre mujeres para ver quién ocupa el puesto. Yo no me puedo sentir como la logré por ser la única mujer. Tengo que pensar como, bueno, aquí hay que algo que hacer. Esto hay que atenderlo.
¿Y tú no crees que más bien era como la compensación? ¿Y por las mujeres, Verónica Ruiz del Viso?
¿Sabes qué? Lo pregunté cuando me invitaron. Muérete.
Esto es horrible lo que te acabo de decir.
No, sí, está muy mal.
Está muy mal. Bloquéame. Block.
Block. Hashtag not. Pero,
si claro, es una cosa de talento, de mérito.
Claro, sin duda. No, mira esto. Cuando me pasó con dos cosas. No me pasó con lo de la tarima, pero voy a hacer un salto a el 2017. La embajada americana en Venezuela selecciona emprendedores o jóvenes empresarios para ir a representar a Venezuela en Hyderabad, India. Y elige a dos jóvenes empresarios que son bastante amigos, que se llaman Andrés Simón González y Juan José Pocaterra. Y me eligen a mí también como mujer. Y cuando yo estaba en la entrevista en inglés que me estaban haciendo para finiquitar el proceso de selección, me dice, yo le pregunto, ¿cómo llegaron a mí? Entonces me dice, bueno, porque estaban buscando jóvenes empresarios que hayan construido con talento venezolano y expansión en Latinoamérica y tal. Y yo, buenísimo. Y hacía tantas preguntas para validar que en verdad merecía el premio, que la persona de la embajada me cambió la mente cuando ya a finalizar la entrevista me dice, ¿sabes que ninguno, llamamos a los otros dos jóvenes empresarios y ninguno hizo tantas preguntas? ¿Por qué dudabas tanto? Y yo creo que eso pasa mucho con las mujeres, que a veces cuando llegamos a ciertas posiciones de liderazgo, como la historia no nos ha demostrado una mayoría y una equidad y una igualdad en los números, tú sientes como que estaré preparada para esto. Y creo que todo, además, el tema de India Hyderabad, ese es un programa del Departamento de Estado americano, se llama el Global Entrepreneurship Summit, justamente era Women First, Prosperity for All. Las mujeres primero, prosperidad para todos. Y fue Ivanka Trump y un montón de gente estuvo ahí. Y ir para allá me sirvió mucho para fortalecer mi pensamiento con el tema de igualdad de género a esta otra oportunidad en Colombia. Que cuando
pasa, que si me preguntas a mí, no solamente tú eres la única mujer en la presentación en Colombia. Barack Obama era el único presidente de los Estados Unidos.
Sí, exacto.
¿Cómo se habrá sentido él?
¿Cómo se habrá sentido? No, muy preocupado.
¿Y por qué yo? ¿Por qué me invitaron, por ejemplo, a Bush? ¿O por qué nos habrán invitado? Uy, ¿será que yo? Me puedo tener la misma duda.
Yo estoy seguro que la tuve. Estoy seguro. Cuando nos tomamos la foto, él me dijo, tú estabas pensando lo
¿no
mismo
que yo. ¿No sentiste
que
Barack Obama estaba como con las manos sudorosas frías?
Sí, es flaquito. Yo
¿Puedes conversar con él algo?
Sí, bueno, yo intenté pensar mucho, había como una filita de entre las personas que decidieron tomar la foto, estaba Daniel Javif, estaba Carlos Vives en la línea, y yo decía, y todos nos decían, los de servicios secretos nos decían, van a tener menos de un minuto. O sea, vas a contar hasta 60 y ya te vamos a haber sacado de ahí de tomarte la foto. Y yo, bueno, pero qué estrés. Y yo dije, ¿qué puedo decir que le haga por lo menos elaborar una oración? Decir algo adicional. Y yo le dije, yo pensé, bueno, le tengo que hablar de Venezuela. Ajá. Le tengo que decir que soy venezolana. Porque no decir algo al respecto lo va a dejar muy mal. Eso fue lo que yo pensé en mi línea. Sí, sí. En mi línea ahí. Y cuando llegué le dije, hola Verónica, yo fui una de las main speakers también y tal. Y bueno, yo soy venezolana.
¿Qué te dijo? Grande.
Y me dijo que la estábamos pasando muy fuerte y que este era un momento de muchos cambios y no quiso elaborar mucho más. O sea, fue súper on point, como que... Claro.
Bueno, pero sí te dijo algo referido a Venezuela.
Me dijo un poquito más.
Un poquito más.
Pero la verdad no, es que estuve 300 horas conversando con él.
¿Y de qué habló él ahí?
Mira, fue, en el caso de Barack, fue una...
Ah, ya tú lo llamas Barack.
Exacto, Barack, mi amiga.
Oye, imagínate tú, y eso fue con 60 segundos, ¿no? Yo me pregunto, bueno, ¿qué sería si le hubiera dedicado 90?
Yo no sé. O sea, bueno, yo lo que siento es que no todo el mundo tiene 60 segundos con Barack. Ajá. No, mentira. Pero bueno, en el caso... Sí, Barack. En el caso de Obama, el presidente Obama, no, tuvo una ronda de preguntas y respuestas increíble. La verdad, yo siento que él tiene una visión muy humana de distintos temas. Me pareció que cuando habló de cómo va a ser la educación en el futuro, que es un tema súper interesante, cómo están cambiando las universidades, los colegios, él está muy metido con eso, con su fundación. Uh-huh. Y bueno, tener la oportunidad de que estuviera en Colombia, cerca de Latinoamérica, obviamente habló de muchos temas alrededor de Latinoamérica.
Tú que eres especialista en el tema digital y las redes sociales, en tu opinión, la herramienta del Twitter en manos de presidentes como Donald Trump o de presidentes como dictadores como Nicolás Maduro, en manos de gente que está en el tope de la línea del poder, ¿es positiva, es negativa, es un chance, una puerta que se abre a la imprudencia, a cometer errores?
Bueno, la verdad, primero ya va a ser inevitable, es algo que más bien tenemos que prepararnos como ciudadanos a también hacer. En algún momento dijeron que los medios de comunicación son ese poder que compensa entre la investigación, el periodismo, para que no los líderes no sean los únicos que puedan tener una línea narrativa, sino que, bueno, un presidente dijo esto y un periodista salió a investigar si eso es verdad y contrarrestre, ¿no? Ajá. Nosotros ahora tenemos una responsabilidad como ciudadanos de a qué le damos retweet, a quiénes le damos like, y eso incluye a estas figuras de poder. Para los que están en el poder, estas herramientas han sido muy valiosas para divulgar muy rápido sus posiciones y muchas veces son tan breves que no hace falta profundidad para sembrar odio, como en el caso que tú dijiste, bueno, lo vemos muchísimo con el caso de Venezuela, para decir las cosas que incluso pueden ser tildadas de difamación, y en países como el nuestro, donde no hay regulación de ningún tipo hacia las cosas que hace el régimen.
¿Tú viste lo que pasó aquí en los Estados Unidos? Que Trump bloqueó a una persona y esta persona exigió su derecho a que el presidente lo desbloqueara, el presidente de su país. ¿Supiste eso?
Sí, y es que ahorita van a empezar a ver nuevas cosas.
O sea, que Trump, por ser presidente de una nación, él tenía que aguantarse el palo de agua porque él es un hombre que se debe al pueblo.
Y tienen que escuchar la opinión. Uh-huh. Pero fíjate que, ¿por qué llevaron a Mark Zuckerberg al Congreso? ¿Por qué? ¿Y por qué Bill Gates, por ejemplo, en sus últimas declaraciones este año está diciendo, sin duda, para el tema público, leyes y todo el tema político, nos toca empezar a ver cómo vamos a incluir el tema digital dentro de la legislación? ¿Cómo vamos a empezar a crear leyes que aseguren que, por ejemplo, Facebook no sea el único monopolio de información y de datos, y cómo eso puede ser súper peligroso si no se controla? Y para el mundo de la tecnología fue impresionante que fuera Bill Gates el que diera este tipo de declaraciones. Y es que, la verdad, nos ponemos a pensar y si tienen un impacto fortísimo en las decisiones, en lo social, en lo psicológico de la gente.
Claro, pero si tú vas atrás, sopo 200 años atrás, y volvemos al momento en que ni siquiera existía la televisión por cable, ese control mediático lo tenían los tres canales de señal abierta y las cuatro emisoras de radio y los dos periódicos.
Y aún así había regulaciones para poder entender. Entonces, eso era... Mira, cuando hicieron la audiencia a Mark Zuckerberg, la verdad era lamentable que los congresistas y los senadores no estuvieran suficientemente informados para entablar con Zuckerberg una conversación que llegara a los temas profundos, porque en verdad hicieron preguntas de mucha desconexión. Era como un gap generacional muy grande, donde los congresistas no tenían ni idea de cómo funcionaba la herramienta, y Zuckerberg sentía que le estaba hablando con un tío abuelo de cómo funcionaba su herramienta. Pero eso va a ir cambiando, y a la medida que han ido entendiendo dentro del mundo político el impacto, sobre todo en elecciones, el tema de la presencia de Rusia en los manejos de información, los bots dentro del sistema electoral. Y sin ir muy lejos, AMLO en México tiene todo un tema armado con los bots dentro de sus elecciones y cómo posicionaban noticias que eran falsas para poder alimentar su discurso narrativo de su campaña electoral.
¿Cómo crees tú, ya para despedirnos, que va a transcurrir posterior a un eventual cese de la usurpación, un gobierno de transición, cuando llegue ese CNE que todos esperamos en Venezuela y que permita unas elecciones transparentes y libres, cómo va a ser esa campaña electoral digital?
Bueno, primero creo que el venezolano es muy dado con las redes, porque fue el único lugar que le quedó después de tantos años de censura. Entonces yo creo que vamos a ver campañas electorales extraordinarias, donde tenemos que estar muy atentos a quienes le damos tarima, porque mira, sin ir muy lejos, está el caso de la Cava y la gran atención que tuvo con Instagram. Yo siempre lo menciono porque digo, qué irresponsable la gente que porque da risa le da más exposición.
Pero mira, si llegó un bono para Globovisión, yo quiero que se sea mi presidente, es cómico.
Es demasiado cómico, exacto. Entonces, esas cosas tan simples y efímeras de lo digital habrá que darle profundidad, porque si no, demostraremos que no hemos aprendido como país. Sin duda, también para el lado de los que generan estas campañas electorales, tendrán mayor ventaja quienes abren mejor narrativa, quienes se esfuerzan en generar contenidos, quienes muestren un lado humano pero preparado para todos estos cambios que nos vienen y quienes den respuestas a la gente. Yo creo que si vamos a campañas electorales donde por fin se atienda la incertidumbre, yo creo que una de las cosas que ha pasado con la política en Venezuela y las redes sociales es que pareciera la gente estar en una constante angustia, incertidumbre. Tú ves los trending topics, la luz, etcétera, y tú vas a las cuentas y lo que dicen es rechazamos que se hayan detenido a tal diputado. Pero no hay respuestas también a la incertidumbre. Es decir, ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hay distintas versiones. Se puede, no se puede decir, hay planes o no hay planes. Pero la verdad, yo considero, y esto obviamente es una opinión profesional, que los candidatos que vayan a tener mayor ventaja o el candidato que logra conectar con la gente es quien va a decir, ok, ¿sabes qué? Yo no solamente voy a seguir mi agenda política, sino que voy a crear narrativas para atender esa incertidumbre, porque vienen tiempos de que esperamos cambio, pero queremos un cambio que nos permita quedarnos en el cambio y no volver a retroceder.
Bueno, el podcast, entonces vamos a repetir a la gente, lo estás publicando.
El podcast se llama On Topic, lo estoy publicando todas las semanas, los días miércoles. Ayer salió el segundo capítulo en la noche, lo pueden ver, está fresquito en YouTube y lo van a ver también en el resto de las plataformas. On Topic con Vero Ruiz del Viso, producido por la gente linda de Noxo.
Noxo Studios. Bueno, muchas gracias por venir, Verónica.
Gracias a ti, Luis, me encanta venir.
No, tengo que venir para acá un día que estés grabando.
Ay, vente, sí, claro. Vente.
Aunque después, yo me apareció una vez en una transmisión tuya en Instagram y me regañaste. Porque claro, entré a chalequear. Estabas tú hablando, ¿te
acuerdas? Súper seria.
Estabas hablando súper seria, nada, pues yo ahora creía que Barack Obama, o sea, estamos Barack y yo tomando un café, y y yo me metí ahí, soy yo, pipi, y ponía caballo, estaba la gente vomitando, y ella dijo, ay, no, Enrique, debe, y no, más nunca me metí. Ya será hasta mañana.